Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. En Renfe continúa maltratando a la ciudad de Ferrol y a sus comarcas a la hora de enlazarnos con la capital del estado, con Madrid. Y es que la pésima infraestructura ferroviaria sigue colocando a nuestras comarcas a la cola del país en cuanto a conexiones y a tiempos. A día de hoy hay dos trenes Salvia que salen a diario desde Ferrol hacia Madrid y otros dos que salen de la capital de España hacia Ferrol. Pero desde mediados de mes, en vez de cuatro Alvia, dos en cada sentido, pasaremos a tener uno en cada dirección. Se instaurarán dos modelos, hablo de la clase S106, con más capacidad, pero que no llegarán a Ferrol, no pasarán de A Coruña, tampoco podrán partir de Ferrol, ya que son unidades electrificadas y la línea de Ferrol no tiene ese servicio, ya que los Alvia son trenes híbridos, eléctricos y también diésel, lo que les posibilita su llegada a Ferrol. Esto significa que sencillamente vamos a tener que hacer transbordo en A Coruña, tanto en la ida como en la vuelta, utilizando para ello primero un tren de media distancia y allí subirnos al tren Hablo. Para ello tendremos que bajar las maletas con la incomodidad que esto supone. Las críticas no se han dejado esperar.
O sea, que me parece una merda y todo o sistema de transporte que hay a Ferrol. O sea, ningún, nin outro, ni con transbordo ni sin transbordo. Non hai medios de comunicación. Parece que estamos aquí olvidados do cudo mundo. Cada vez vai a peor, en vez de ir a mellor.
E é unha incomodidad. Bajarse del coche con las maletas, las bolsas e volver a montar en outro.
Lo que había que hacer era conseguir que llegara a la alta velocidad a Ferrol. Porque esto es tercermundista, desde luego.
A ver, en teoría mal. Porque si no llega y hay que hacer un transbordo y pérdida de tiempo, si ya teníamos una mala conexión, pues mejor que no hubiera que hacer un transbordo y que pusieran otro tipo de medidas.
Una vez más que ha demostrado que Ferrol es para el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible una ciudad olvidada y sin ningún tipo de interés por el momento en el transporte de ferrocarril y mucho menos en adaptarnos a la alta velocidad. Las voces de protesta no se han dejado esperar. El BNG, a través de su portavoz en Ferrol, Iván Rivas, demanda al Ministerio la rectificación inmediata de este anuncio hecho en el día de ayer y que justamente, al contrario, incremente el número de servicios de conexión con la ciudad de Ferrol, con respecto a Coruña, otras ciudades y también a la capital del estado. En España, una de las principales preocupaciones de los padres, madres, educadores y tutores con respecto a los menores son las relaciones que estos mantienen con un elemento nuevo, el mundo digital y las redes sociales. Es motivo de inquietud, sobre todo entre los adolescentes y las relaciones que este nuevo elemento provoca entre ellos y su entorno, capaz de distorsionar su realidad y provocar diferentes problemas, entre ellos el acoso o las adicciones. Esto es lo que asegura el doctor en psicología y profesor titular de la Universidad de A Coruña, Valentín Escudero, que hoy ofrecerá una charla coloquio a partir de las 7 de la tarde en la sede ferrolana de A Fundación con motivo del día, hoy en esta jornada, el Día Internacional del Niño. Escuchamos a Valentín Escudero.
Las preocupaciones externalizan sobre todo en el funcionamiento que tienen los niños, especialmente preadolescentes y adolescentes, en sus relaciones y con la característica de que sus relaciones están en un momento muy ligadas a lo digital, a las redes, a los videojuegos, etcétera. Y por otro lado, pues que todo eso influye y se mezcla con sus relaciones, digamos, reales, ¿no? Es decir, con la interacción que tienen de situaciones de violencia, de situaciones de conflicto.
Más cosas. Durante la mañana y la tarde los trabajadores de Navantia están votando en urnas sobre si deciden o no ralentizar los trabajos de aceros para las fragatas F-110 como medida de presión a la dirección en la negociación de ese convenio colectivo. Además, aprobaron secundar mañana jueves un paro de 24 horas ante la falta de avances en esta negociación. El paro comenzará hoy mismo a las 10 de la noche y va a finalizar mañana jueves a esa misma hora, secundando así cada operario de los tres turnos mañana, tarde y noche. 8 horas de inactividad. No te vayas, nos vamos a acercar a la Diputación de A Coruña, que acaba de convocar 5 líneas de subvenciones para apoyar a los clubes deportivos, y también hablaremos de la necesaria atención dental a los más pequeños, acercándonos a la clínica del doctor Bustillo.
Ya estamos de vuelta, visítanos en Óptica Gándara y disfruta de nuestro espacio renovado. Te esperamos en Plaza Nova da Gándara, en Narón.
La tradición se demuestra cocinando. Por eso Mesón Anogueira te ofrece ahora la máxima calidad y sabor en el bar-restaurante Magdalena 43, que como su nombre indica, está en el centro de Ferrol, zona Callao. los más ricos pinchos y tapas, la ya mítica tortilla y una selección de menús para grupos y empresas. Adria tu reserva. Bar-restaurante Magdalena 43. Desde hace más de 50 años, cocinando que es gerundio.
Abrimos nueva tienda en Ferrol.
Más de 9.000 coches con el mejor precio garantizado.
Compra con total seguridad. 15 días o 1.000 kilómetros de prueba.
Ocasión Plus Ferrol. Avenida de Nicasio Pérez 30. Ahora 3 centros en tu provincia. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois a Deputación da Coruña aposta tamén polo deporte e polo deporte en todos os ámbitos, dende os máis modestos ata a élite do deporte coruñés. Neste senso, vén de convocar unha liña de axudas das que falamos xa co deputado de Deportes da Deputación da Coruña, Antonio Leira. Antonio, que tal? Moi bo día.
Ola, bo día.
Preto, Antonio, de 2,4 millóns de euros que se di pronto para apoiar as entidades deportivas da nosa provincia no vindeiro ano. En concreto, como lles imos axudar, Antonio? Que liñas de subvencións se implementan?
Sí, bueno, non seguindo un poquinho na mesma liña de anos anteriores, non? E, por suposto, intentando reforzarlas, porque o que se trata é que cheguen a bon porto e cheguen as entidades, nos aquí facemos cinco líneas moi definidas, non? Que é un pouco para que non compitan entre sí. E me explico. E, por un lado, sacamos unha línea que vai para entidades que practican deporte, pero non é deporte competitivo ou de alta competición. E me estou referindo, neste caso, bueno, pues a colectivos como pode ser un AMPA, ou pode ser unha asociación de veciños, non? Que fan pues, gimnasia en ese local ou en ese colexio e ou fan algún tipo de actividade, pero unha actividade competitiva, non? Vale, entón, neste sentido, pois que non se poida competir con outras entidades que si xa acuden a modalidades máis competitivas. E indo nesa línea, pois tamén aí diversificamos o que pode ser unha competición en categoría pois, local, provincial, e incluso autonómica, do que pode ser unha competición pois, en unhas categorías un pouco maiores como pode ser a nacional ou a internacional. E seguro que todos temos na cabeza exemplos moi claros, non? E tamén, por suposto, non nos acordamos do deporte un pouco máis de élite e incluso dos que nos chamamos grandes eventos, como poden ser xa, estamos falando xa deportes ou actividades un poquinho máis, digamos, de máis calado. Bueno, pues estou pensando no Partín Clase de Sur, de neste caso que se celebra en Valdoviño, e ou como se pode ser o reciente Rally Rías Altas que tivemos aquí na Coruña fai unhas semanas, non? Pois nos queremos que aí, en este senso, pois teña cabida todo tipo de modalidades deportivas e, por suposto, como te ben apuntabas ao principio, pensando sempre nese deporte base que é un pouco o que máis nos preocupa, non? Neste sentido, claro.
Ata canto chegan esas axudas, Antonio?
Tú antes falabas, efectivamente, nós partimos dunha cantidade que son de 2.400.000 euros que se van ver incrementadas xa nestas solamente cinco líneas a máis de 3 millóns de euros xa no primer trimestre do 2025, co cual, vamos, pois xa é unha cantidad importante, é unha cantidad importante que vai chegar, neste caso, a máis de 650 entidades da provincia. Sí, moi pronto, verdade?
Pois pues sí.
Pero sí que é certo que hai moitas entidades nos concellos, nos barrios, en que realmente pois depende moito desta axuda que a Diputación tamén saca, non? E estamos falando de que xa é unha axuda mínima de 1.000 euros, nos entendemos que, evidentemente, xa os clubs para facer todo este papeleo, que a veces é moi engorroso, e iso hai que reconocelo, que aí sí que temos todos un deber de, digamos, de facelo máis sinxelo, que a veces, bueno, pois non é posible, pero sí que vamos a pelexar para intentar facelos máis sinxelos e máis áxil, porque ao final realmente o que está detrás dun club pois, é xente anónima, xente que dedica o seu tempo e nos en ese sentido tamén temos que pensar que o fai de unha forma altruista, incluso a veces costando dinheiro, non? E polo tanto, e facilitar as cousas para nós tamén moi importante. Por eso esa cantidad de 1.000 euros nos parece mínimo, o mínimo que podemos facer. E, bueno, e nese sentido, bueno, pois pues, de aí hasta, bueno, pois pues, axudas incluso de 5, 6, 7, depende un poquinho tamén da entidade e da modalidade onde participe, claro.
Ata cando se poden solicitar estas axudas?
Mira, isto, bueno, eu que diría é que neste caso que leran o BOP, que miraron o BOP, por código, digo porque algunhas teñen un poquinho máis, un plazo máis longo, non? Pero bueno, pero digamos que digamos a media, digamos, de tempo para poder solicitarla, estamos falando en torno a un mes a partir de xa, vale? Co cual eu creo que o importante é que neste caso, pois bueno, se poidan acceder ao BOP que sale estes días e, polo tanto, aí lle van explicar claramente, digamos, tanto os tempos en cuanto hasta que día se poden presentar e incluso exemplos claros e gráficos de que é o que entra neste tipo de axudas, que iso tamén é moi importante porque a hora de solicitarlas facilita moito as cousas para facer estas solicitudes.
Claro que sí. Hai outra cousa, Antonio, que é que imos contratar ademais técnicos deportivos para os concellos. Que é esta figura? Que labor realizan estas persoas?
Sí, bueno, vamos a ver, para nosa, digamos, é unha parte moi importante. Antes falábamos que son 2.400.000, que, repito, se verán incrementados hasta algo máis de 3 millóns de euros, concretamente 3.150.000 euros, pero que, digamos, que a maiores destinamos 1 millón de euros para os concellos da provincia para que poidan solicitar técnicos deportivos. Na actualidade, hai máis de 70 concellos de que están solicitando, neste caso, a figura do técnico deportivo, e entendemos que é algo imprescindible. Porque, ao final, estamos falando de técnicos que van a facilitar nosas cousas no día a día. Estamos falando dos técnicos que nos van a programar, digamos, o horario dese pabellón. Estamos falando de técnicos que nos van, digamos, a axudar precisamente, incluso, a solicitar estas subvencións das que estamos falando. Estamos falando de técnicos que nos van a facilitar, digamos, material para poder desenrolar a súa labor no concello de turno. Por lo tanto, para nós, a figura do técnico deportivo é unha figura imprescindible, porque ao final é o que está, digamos, día a día, digamos, co mano, porque a xente que practica deportes, e ao mesmo tempo nos sirve de enlace que a Diputación tamén para ver que cousas podemos mellorar. De feito, é unha anécdota, nos agora, no 2025, vamos poñer en marcha un curso para, digamos, bueno, para todo tipo de personal que esté vinculado a algún deporte, e estou falando de directivos, e falando de directivos de clubs pequenos, de como pedir unha subvención, ou como, digamos, esa empresa que está no seu concello o podría patrocinar para que teña certas beneficios fiscales. E cosas a veces que son moi sinxelas, non? E que, bueno, que en este caso, pues, os técnicos, a través, digamos, desas demandas que van observando en cada concello, nos van achegando e nos, por suposto, dende aquí, intentar poñer un grau de area para poder mellorar a súa labor, non? Que iso é importante, non cabe dúbida.
Pois sí, un grau de area que é moi importante. Antonio Leira, deputado de Deportes da Deputación da Coruña, moitísimas grazas, como a sempre.
Nada, un placer para mí falar con vos.
Si necesita reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada. El Hospital Rivera Juan Cardona tiene nuevos servicios: otorrinolaringología, logopedia, unidad de salud mental, cirugía vascular, dietética y nutrición, un nuevo equipo de ginecología especializado en la menopausia y mucho más. En el Hospital Rivera Juan Cardona atendemos a las principales aseguradoras y pacientes particulares. Estamos en Rúa Pardo Bazán, en Ferrol. Puedes pedir cita online en www.hospitaljuancardona.es. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable. ¿Quieres reformar la cocina? ¿Estás construyendo una casa? ¿Ya tienes ideas pero no sabes cómo reflejarlas? Acércate a Muebles Kobi. Son fabricantes de cocinas a medida, así como también de muebles de baño, armarios o vestidores. Aprovechate de las ofertas en productos de exposición, cocinas, baños, electrodomésticos y lo mejor, financiación a tu medida, con o sin intereses. Muebles Kobi, en Avenida Gonzalo Navarro, Polígono Río de Pozo, Narón. Su sueño hecho realidad.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Un día más vamos a hablar de la importancia de mantener correctamente nuestra salud bucodental en cualquier etapa de nuestra vida, también en los niños. De esto vamos a hablar en los próximos minutos con el doctor Bustillo. Tiene la clínica dental en el número 70-72 de la carretera de Castilla, segundo derecha de Ferrol. Doctor Bustillo, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Ada. Vamos de nuevo con el asunto.
Vamos a prestar especial atención al cuidado de los dientes de los más pequeños de la casa, que a veces se nos olvidan. Decimos, mientras tienen los dientes de leche no hay que prestarle mucha atención, pero estamos equivocados.
Muy equivocados. Vamos a ver. La atención dental a los niños es de vital importancia porque lo que consigamos durante la erupción de los dientes de leche, antes de los 6 años, va a ser el patrón que ese niño va a desarrollar a lo largo de toda su vida. Esto es importante que nosotros equilibremos y mantengamos no solo los dientes, sino que funcionalicemos esas bocas para que cuando lleguemos a partir de los 6 años podamos manejarlas de forma adecuada.
¿Desde cuándo entonces tenemos que empezar a controlar la dentición de los más pequeños de la casa? ¿Cuándo serían recomendables esas primeras revisiones?
Primera visita. Pues esto es muy curioso y aunque llevamos insistiendo hace mucho tiempo, ahora estamos cada vez más convencidos de que a los niños hay que llevarlos a partir de los 2 años, 2 años y medio. Muchos padres, que son pacientes nuestros de aquí, nos dicen, pero bueno, doctor, ¿cómo es posible? Pues es el momento en que los niños empiezan la erupción de sus dientes. Y ahí es cuando empieza la boca a funcionalizarse. ¿Pero qué debemos controlar en el niño? ¿Por qué esto? Bueno, pues porque hemos eliminado, con la civilización, una cosa importante, que es la amamantación al pecho materno, que es fundamental en su momento. La vida diaria y el estrés y demás, y los trabajos que todos llevamos y todas las familias, pues de alguna manera esto pues lo hemos ido dejando, ¿no? Pero es fundamental, porque nosotros nacemos con una disposición, y esa disposición, si suprimimos la amamantación a la leche materna o al pecho, hay una serie de estímulos que estamos suprimiendo de entrada.
Y lo estamos supliendo con otras cosas que no deberíamos, ¿no? Como los chupetes.
Lo estamos supliendo con los chupetes, lo estamos supliendo con... yo no digo el dedo porque ahora ya es raro ver... Lo estamos supliendo con la propia lengua, con lo cual ya es... eso ya es más difícil. ¿Pero qué perseguimos en todo esto? Perseguimos algo que hemos anulado, que es la respiración nasal del niño, la volvamos a conseguir. Eso es lo más importante, que el niño vuelva a respirar por la nariz o empiece a respirar por la nariz, eliminando todos los obstáculos que a lo largo de la infancia puedan ir apareciendo.
¿Cuáles son los buenos hábitos que tendríamos que tener en la salud, en la alimentación de los peques, en el cepillado, para que esa funcionalidad se forme lo más correctamente posible?
Bien, yo voy a dar unos consejos muy rápidos. Lo primero, conseguir, como he dicho, la respiración nasal. Es el principal estímulo del crecimiento de todo víscero-cráneo. Es decir, no la cara ni los dientes, no, toda la base del cráneo y toda la cara. Eliminar la bucal, lógicamente. Conseguir que el niño mastique y triture los alimentos. Cuanto más duros, mejor. Nada, menos papillas y más alimentos duros y que puedan tirar. Bocadillos, perfecto. Si tenemos problemas, hacer ejercicio de deglución. El chupete, lógicamente, hay que eliminarlo cuanto antes. Minimizar las papillas y la alimentación blanda, como he dicho, y hacer modificaciones en sus propios dientes, que ahora nos van a salir muy económicos y nos van a evitar en un futuro una importante inversiones en ortodoncias, invisalines y todos lines de estos.
O sea, que todo eso se puede prevenir desde la más tierna infancia.
Y ya te digo, ¿verdad? Cuando llegamos a los 6 años, que es cuando empieza la muela de los 6 años y los dientes incisivos, ahí es el punto crítico donde nosotros tenemos que actuar. Y eso es muy barato,
vale,
actuar en ese momento, para evitar después inversiones gordas.
Pues nosotros, si ustedes quieren revisar la salud de los más peques de la casa, les dejo un teléfono de contacto, 981-370946, 981-370946, clínica del doctor Bustillo. Doctor Bustillo, gracias.
Gracias, Ada.
buenas tardes. Yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. A continuación te cuento qué objetivo persigue la Asociación Astarga, que va a celebrar el próximo 27 de noviembre un festival benéfico aquí en Ferrol, en el Teatro Jofre. Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mesón a Granxa en San Sadurniño para sus reuniones familiares o de amigos, para sus comidas o cenas de empresa o para cualquier celebración. Acérquese y disfrute de nuestros platos, churrasco, pulpo, bacalao o de nuestra espléndida carta. Mesón a Granxa, pídanos presupuesto sin compromiso. Mesón a Granxa en San Sadurniño. Reserve su mesa en el 981 4902 12.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008.
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad, muebles de diseño clásico, moderno y actual. Acércate y visita la exposición, te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla 412, en Freixeiro, Narón.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Anco, Sabeira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Viupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Os voy a hablar de un evento para el que todavía quedan algunos días, pero sobre todo para que reservéis la fecha en el calendario. Es el 27 de noviembre, a partir de las 7:30 de la tarde, en el Teatro Jofre de Ferrol, cuando se va a celebrar un festival benéfico a favor de Asarga. ¿Qué es Asarga? Pues esa Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial, con sede en A Coruña, pero con influencia en todo nuestro país. Eso es una asociación que agrupa a afectados del sarcoma en España. El sarcoma, se denomina un amplio número de cánceres que se originan en los huesos y tejidos blandos del cuerpo. Como todas las entidades de este tipo necesitan de apoyos, porque muchas veces los apoyos institucionales son insuficientes. Hoy tenemos con nosotros a la presidenta de Asarga, a Maite Deus, una conocida ya aquí en la ciudad de Ferrol, y también a la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ferrol, Rosa Martínez. Bienvenidas a las dos, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Maite, vamos a recordar un poquito contigo cómo y por qué nace Asarga, esta asociación que se funda en diciembre del año 2020. En plena pandemia, además.
Pues sí, en plena pandemia. Mm-hmm. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por darnos acogida aquí, darnos la voz que necesitamos, ¿no? Necesitamos voz, necesitamos hacernos visibles y que la gente conozca lo que es el sarcoma. Lo has dicho muy bien. Y Asarga nace en el 2020, como dices, en plena pandemia. Y como estaba en plena pandemia, pues era difícil, ¿no?, el conectar con las personas que tienen esta enfermedad. Entonces, la Junta Directiva, las personas que fundaron esta asociación, tuvieron una decisión que yo creo que fue muy acertada, ¿no? Fue el hablar con personas que tenían esta enfermedad, recoger sus testimonios, plasmarlos en un libro, ¿no? Se hizo el libro El sarcoma día a día, y en ese libro se plasman pues 5 historias de 5 pacientes y 4 de familiares directos de personas que desgraciadamente ya habían fallecido. Entonces ahí se cuenta pues cuál es el día a día de las personas que reciben un diagnóstico de sarcoma.
Porque vosotros ofrecéis servicios tanto a pacientes como a familiares.
Sí.
¿Qué tipo de servicios?
Pues los servicios que ofrecemos son sobre todo de información, ¿no? O sea, de información sobre qué vías tienen para que les puedan diagnosticar y recibir un tratamiento adecuado. A ver, esto que parece muy evidente en cualquier enfermedad, en una enfermedad rara y no solamente en el sarcoma, ¿no? Cualquier enfermedad rara solo tenemos en común, ¿no? Cualquier enfermedad rara es difícil, ¿no? Que se conoce poco, claro, por eso hay pocos casos, y entonces es muy difícil el diagnóstico, ¿no? Y el Sistema Nacional de Salud tiene 8, a día de hoy, 8 centros especializados en sarcoma. Todos ellos fuera del noroeste peninsular, ¿no? Uh-huh. O sea, es Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Entonces, cuando una persona la diagnostican de sarcoma, no conoce normalmente que existen esos recursos del Sistema Nacional de la Salud, ¿no?
Ni los mismos profesionales o médicos los derivan.
Ni los mismos profesionales, porque a veces por puro desconocimiento no derivan. Otras veces no es puro desconocimiento, otras veces es por egos personales. Que bueno, pues se piensan que cualquiera puede diagnosticar un sarcoma. Tenemos estupendos profesionales. Tenemos profesionales en Galicia y en todos los sitios buenísimos, oncólogos, buenísimos radiólogos, buenísimos de todo. Pero el sarcoma es una enfermedad difícil de diagnosticar. Entonces, puede ser muy buen patólogo, pero a lo mejor no da con el diagnóstico certero cuando ve las muestras.
¿Por qué es difícil de diagnosticar? ¿Es una enfermedad rara, como decías?
Se sabe muy poco todavía de ella, claro. Se sabe poco los orígenes, se sabe un poco por qué tienes un sarcoma, y es difícil de ver. Entonces, por eso, como en otras enfermedades, están los centros especializados que tienen equipos multidisciplinares, porque aquí no es que lo vea un oncólogo o lo vea un patólogo solo, es que lo ve un equipo multidisciplinar. Lo ve un patólogo, lo ve un oncólogo, lo ve un radioterapeuta, lo ve, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es la opinión de un solo profesional, es un equipo multidisciplinar.
En la asociación Asarga lo que hacéis es compartir, bueno, pues esos testimonios, esos conocimientos, me imagino esa información tan necesaria para las familias y para los pacientes afectados. Pero yo te quería preguntar también, Maite, ¿a qué problemáticas se enfrentan las personas diagnosticadas, aparte de ese diagnóstico que ya afecta a la salud, afecta a vuestro día a día, pero también al ámbito laboral, al ámbito familiar, al ámbito social?
A ver, desde Asarga la tarea fundamental es el asesoramiento y el acompañamiento a todos los pacientes y familiares. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp, ahora hay unos grupos de trabajo que son voluntarios y la gente participa y se hacen sesiones con nuestras trabajadoras sociales, ¿no? Porque, claro, a ver, no es solamente un problema de salud, que es el principal, pero es el que genera pues toda una serie de problemáticas, ¿no? O sea, para desplazarse a un centro especializado, aunque la asistencia sea gratuita, necesita recursos para irte a Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla.
Bueno, pues para eso van a realizar este festival benéfico el próximo miércoles, día 27, en el Teatro Jofre de Ferrol, con una infinidad de músicos, de acompañantes y de rifas que van a poder juntar esos fondos para Sarga. Gracias por contárnoslo. Escuchas Mediodía a COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Buena tarde.
Sé lo que digo contigo, dímelo.